Este libro que estamos considerando tiene una particularidad. Si podemos notar, es un libro muy breve, hermanos, solamente dos capítulos. Y el mensaje que Ageo trae al pueblo de Israel en los dos capítulos es el mismo mensaje. De una y de otra manera está reforzando este mensaje. Quisiera que pensáramos, hermanos, un momento cómo los proyectos de construcción, cuando una persona desea construir, a pesar de que haya variantes en cuanto a las dimensiones o en las necesidades particulares de cada edificio, hay algo que tienen en común y es una premisa de planeación. Sea un edificio pequeño o sea un edificio grande, se requiere planear lo que se quiere construir. Y nosotros podemos imaginar que entre más grande sea el proyecto, requiere desde luego mayor inversión, requiere también mayor esfuerzo en cada sentido de este proceso. No vamos ahí, pero Lucas 14:28 nos dice, hermanos, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Estamos hablando un poquito acerca de planear, hermanos. Y para planear, ¿qué se necesita? Debemos empezar entendiendo que la planeación se requiere el pensar, porque pensar antecede la acción, estamos de acuerdo, ¿verdad? Todo lo que hacemos, primero pensamos lo que vamos a hacer. Entonces, hermanos, los sentidos intelectuales deben de estar involucrados al momento de planear. Pero, hermanos, puede caber la posibilidad que a pesar de que haya un pensamiento muy lúcido o haya mucha creatividad plasmada en un papel, no quiere decir que una tarea se va a llevar a cabo. Entonces, hermano, planear no solo exige concentración intelectual. Vamos a otro componente que decimos, para planear necesitamos pensar, pero también necesitamos involucrar la voluntad, ¿verdad? Es decir, el hacer. Porque nos pudiéramos preguntar, hermanos, ¿de qué nos sirve un excelente dibujo en un trozo de papel si solamente es eso, ¿verdad? Un dibujo, no es otra cosa. ¿De qué nos serviría tener buenas intenciones, tener buenos pensamientos, pensamientos de mucha bondad, pero que solo sean pensamientos, que nunca se lleven a cabo en ninguna acción? Desde luego, hermanos, que tampoco serviría para nada. Entonces, hermanos, estamos de acuerdo que además de involucrar la mente, hay que involucrar la voluntad para planificar. Y es necesario, hermanos, no solo en la construcción material el planificar, pero como cristianos creo que entendemos mejor que otras personas que la planificación es necesaria para cada área de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Cada área de la vida, hermanos, es necesario planificar. Y lo que estamos viendo, hermanos, en este capítulo de Ageo, ocurre algo, como decía yo, muy particular. Hay una profecía que Ageo está compartiendo con el pueblo y esta profecía puede relacionarse con los libros de Esdras y Nehemías, ya que Israel acababa de regresar, un remanente a su nación, habían estado cautivos por 70 años y entonces en ese cautiverio, ¿verdad? Que estuvieron exentos de la nación, pues ellos regresan con un ánimo y con una promesa a Jehová. Y la promesa que habían hecho ellos, el pueblo de Israel, era que iban a edificar el templo. Era la primera propuesta y la primera obra que ellos deseaban hacer. Ahora, hermanos, vamos a lo mismo. Era una buena intención. Había una buena intención en su corazón. Había gratitud. Había en ellos la consideración que era importante restablecer el templo. Ahora, no tan solo, hermanos, como una ofrenda a Jehová, para decir es que el templo para agradar a Jehová. Para ellos, para el judío, hermano, era tan importante, porque desde luego eran sus ceremonias, y para ellos tenía un significado tan espiritual, en donde la misma presencia de Jehová bendecía el lugar y bendecía a los asistentes de una manera especial. Entonces sabemos, hermanos, que ese grupo de personas que estuvieron en cautiverio no solo necesitaban edificar el templo para ofrenda a Jehová, sino que necesitaban edificar el templo porque era lo más importante en cuanto a sus vidas, para que ellos tuvieran vida espiritual, más que edificar otra cosa, más que embellecer la ciudad, o más que enfocarse en otras áreas donde la ciudad estaba destruida, primero tenían que ver la situación espiritual. Sin embargo, hermanos, vemos en este pasaje, ellos todavía estaban bajo el dominio y gobierno babilónico, pero tenían el permiso para que pudieran construir, para que pudieran edificar. Y en verdad, comenzaron a edificar, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la Biblia, sí, ese auge, sí, ese ánimo tuvo efecto y edificaron los primeros cimientos, las primeras bases. Pero, hermanos, de acuerdo fue pasando el tiempo, se fue enfriando su ánimo, se fue enfriando su interés por cumplir esa promesa que habían hecho y dejaron de ver la necesidad que era para ellos edificar el templo. Y tuvo, hermanos, este tiempo 15 años que no hicieron nada por el templo. Imagínese usted, 15 años en que la tarea cesó, ya no hubo más avance y fue una tarea que no se cumplió. Yo quiero compartir, hermanos, con ustedes esta mañana y precisamente he titulado así este mensaje, Tareas no completadas, ¿verdad? O tareas no terminadas. Y yo creo que nos podemos ubicar muy bien con el pueblo de Israel, ¿verdad? Muchas veces puede pasarnos lo mismo, que entendiendo qué es lo más importante para nuestra vida, ¿verdad? Pudiéramos decir, bueno, es lo espiritual, es edificar nuestros corazones, nuestras vidas, para que haya adoración al Señor, para que haya comunión con el Señor. Y quizá, hermanos, hay un avance cierto tiempo, pero es probable que algunos de nosotros, habiendo sido llamados para realizar una tarea, o habiendo hecho una promesa al Señor de realizar alguna ofrenda, hayamos dejado la tarea a medias. Y hermano, y por eso decíamos al principio, la planeación no solo requiere el deseo de hacer las cosas. La planeación no solo requiere incluso tener una gran creatividad y un gran talento para poder y querer hacer muchas cosas. Se requiere la voluntad para poder en verdad poner en acción todo aquello que se ha planeado. Bueno, este pasaje nos relata las razones más comunes por las cuales muchas obras no son terminadas. Y aquí es un problema que ellos están viviendo. Y también nos propone este pasaje, hermanos, que Dios muestra su gran propósito de ser glorificado. Este pasaje que leímos, vemos la importancia, por qué era importante el templo para Jehová. Era importante porque Él quería glorificarse a través de esta obra. Entonces, hermanos, si Dios muestra su gran propósito de glorificarse, cuando revela su poderío, cuando revela su potencia en su obra, cada uno de nosotros somos llamados para participar en esa obra a través de la obediencia y también a través de la fidelidad. ¿Qué factores, hermano, obstruyen para que las tareas no se completen? ¿Cuáles son los elementos que nosotros identificamos que estorban para que no desarrollemos o no tengamos una conclusión de las obras que sabemos tenemos que hacer? Este mismo pasaje nos va a dar una serie de contrastes y vamos a ver tres cosas. Hermano, vamos a ver cuál es la primera razón por la cual una tarea no se completa. Acabamos de ver ahí nuevamente capítulo 1. En el versículo 1 solamente nos relata el tiempo en el año segundo del rey Darío. Dice, ahí viene el profeta Ageo. Y fíjese a quién viene. Viene a las dos personas más importantes del lugar, a la autoridad civil y a la autoridad religiosa. Viene a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y también viene a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. A Jehová, a las personas más importantes o a las cabezas de ese lugar. Y les dice en el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, ¿de dónde salió ese concepto del pueblo para decir, no es el tiempo? ¿Había alguna razón tangible? ¿Jehová les había hablado? había existido un profeta que les había dicho, todavía no es el tiempo, esperen. No, hermanos. ¿Sabe? Era un pesimismo carnal. Y ese es uno de los primeros obstáculos que impiden, hermano, que uno pueda realizar una tarea espiritual cuando hay un pesimismo carnal. Ellos decían, no, no es el tiempo todavía de terminar el templo, ¿verdad? Jehová tendrá que esperar. No creemos que es el tiempo. Pero no hay una razón espiritual, no hay una razón tangible, ni siquiera hay una lógica que los esté gobernando. Realmente, hermanos, es algo que había en su corazón. Por eso ponemos ahí en el primer punto, hay un pesimismo carnal versus con una pasión consagrada. ¿De dónde viene el pesimismo carnal, hermano? De los pensamientos que emanan del corazón. Nuestro corazón, hermano, lo describe la Biblia, engañoso, perverso, ¿verdad? Negativo, incrédulo, y entendiendo esos componentes tan adversos a lo que Dios quiere hacer, hermano, el corazón tiene la tendencia a oponerse a las tareas divinas. ¿Estamos de acuerdo? Hay tareas divinas que nosotros sabemos que necesitamos realizar. Hay llamados que el Señor nos ha hecho para servirle. Sabemos todas las necesidades que existen en la obra de Dios. Pero la primera lucha, hermano, el primer obstáculo, no hay que irnos tan lejos. Aquí adentro es el primer obstáculo para que nosotros podamos terminar una tarea que nos haya sido asignada por el Señor. Dice a Ageo, le habla a los líderes, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjese, este pueblo dice. No es un profeta les dijo, no es Jehová dijo, este pueblo dice. ¿Cuál es la característica de este pueblo que menciona ahí? Incredulidad, ¿verdad? Idolatría. Muchos problemas espirituales. Hermanos, si aunque tenían un gran ánimo y también tenían una planeación en mente, y muy probablemente una planeación dibujada en papiro, ¿verdad? O algo así para reedificar el templo, la voluntad falló finalmente por ese pesimismo carnal, donde emana de pensamientos que vienen del corazón. Y hermano, ¿y cuántas veces, si nosotros nos comparamos con este pasaje, nos comparamos con esta historia, el Señor nos ha mostrado tareas que son importantes? Porque vamos a entender esto, hermanos. El pueblo de Israel había regresado y había muchas necesidades que hacer. Toda la ciudad estaba derribada. Se necesitaba levantar los muros, las puertas. Estaba desolada la ciudad, no había nada. Tenían que empezar de cero. Pero tenían que empezar por lo más importante. Eso era por donde tenían que empezar. Sin embargo, no fue así. Había en su corazón, hermanos, un rechazo, había una lejanía, había de alguna manera una distancia hacia las cosas espirituales. Y la Biblia describe, hermanos, claramente, aun cuando el apóstol Pablo se describe de sí mismo, ¿verdad?, que él era un pecador, ¿verdad?, de los cuales dice, yo soy el primero. ¿Y cuántas veces el apóstol Pablo hace alusión de sí mismo con una batalla con la carne? Palabras que dice, sí, el espíritu a la verdad está presto, ¿verdad?, pero la carne es débil. Y dice también, miserable hombre de mí, lo que no quiero hacer, esto hago. Y lo que quisiera hacer, no lo puedo hacer. Hay una batalla, hermanos, contra nuestro propio corazón para llevar a cabo las tareas espirituales. Yo estoy seguro, hermano, que usted y yo y cualquier persona que es hijo de Dios podemos reconocer que haya muchas necesidades en nuestra vida. A lo mejor usted tiene necesidad de trabajo, a lo mejor tiene necesidad de salud, probablemente tiene necesidad de arreglar algunos asuntos personales o familiares. Hermano, pero si hay algo que es lo más importante, es nuestra relación con Dios. Es por donde debemos comenzar. Y es el orden bíblico, ¿verdad? Cuando una persona está bien delante de su Hacedor, delante de su Creador, tiene la competencia para estar bien con su prójimo también. Lo vemos como lo dice Primera de Juan, ¿verdad? El que no ama a su hermano, pues, desde luego, es un factor que no ama a Dios tampoco, ¿verdad? Y, hermano, es la tarea principal, pero es un gran obstáculo para terminar alguna tarea, un pesimismo carnal. será, hermano, que estará aludido esta mañana? ¿Habrá alguna cosa que en algún momento dejó de hacer? ¿Porque pensó que no era el tiempo? ¿Porque pensó que no se podía? ¿Porque pensó que era muy difícil? ¿Porque quizá creyó que no tendría apoyo? No engañemos, hermanos, nuestro propio corazón. Hay un pesimismo hacia las cosas espirituales. Muchas veces, aún siendo creyentes y aún teniendo la morada permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, nuestra carne sigue estando muy activa y sigue siendo tropiezo para realizar tareas espirituales. Lo que puede contrarrestar o lo que puede combatir un pesimismo carnal es una pasión consagrada. Mire lo que sucede posteriormente. Vamos a ver el versículo 3. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Ageo continúa, hermanos, argumentando y predicando a los líderes de la nación. Y ellos toman una decisión. Ellos en realidad comienzan a comprender que sus prioridades estaban equivocadas, que su corazón estaba cerrado. Y vamos a ver que hay una reacción en el versículo 14, tanto de Zorobabel como de Josué. Dice en el versículo, desde el versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mire qué importante. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hubo algo, hermano, que los hizo despertar. ¿Sabe qué fue? La palabra de Dios. La profecía de Ageo. Dice, los hizo despertar. ¿Y a quién despertó primero? A los líderes religiosos, al líder civil y al líder religioso. Es muy probable, hermano, que cuando nosotros vemos necesidades espirituales en la casa o en la iglesia, a veces pensamos, ojalá que alguien se dé cuenta, ¿verdad?, de que hace falta esto, de que hace falta aquello. Hace falta más oración, ¿verdad? Hace falta más visitación. Deberían de hacer esto y deberían de hacer aquello. Y podemos dar muchas sugerencias, ¿verdad? Podemos hacer un buzón de sugerencias gigante y llenarlo, ¿verdad? Pero, hermano, el Señor quiere despertar. Y ese despertar a veces comienza con una sola persona. Y cuando el Señor nos habla, si el Señor le habla a usted, ahí en su lugar, y le mueve a despertar, a lo mejor usted tiene que comenzar en su familia. Si usted ha visto la condición destruida, derribada, como se encontraba la condición de Israel después de haber estado en cautiverio, ¿recuerda usted la razón por qué estuvieron en cautiverio? Por desobediencia. Y una vez que están nuevamente en territorio personal, había muchas necesidades, pero una era la más importante. Hermano, y a veces los hogares están así, con muchas necesidades espirituales, muchas cosas que hacer, pero una cosa es lo más importante: restablecer la comunión con Dios. ¿Y sabe cómo puede encender el deseo de hacerlo? Cuando estamos expuestos a la palabra de Dios. Porque el pesimismo carnal viene de los pensamientos que emanan del corazón. Pero la pasión consagrada, hermano, viene de la palabra que confronta al corazón. Cuando usted y yo somos confrontados por la palabra, como Ageo está confrontando a Israel y está confrontando a los líderes, los hizo despertar. Porque, hermano, la palabra de Dios es poderosa. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios es muy poderosa. ¿Cómo se describe? Como una espada de dos filos, ¿verdad?, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, lo más íntimo del ser. La palabra de Dios es tan aguda, es tan profunda. La Biblia nos dice, ¿de dónde viene la fe? Viene por el oír, ¿verdad? Por el oír la palabra de Dios. Y, hermanos, si hay algo que va a encender la pasión consagrada en los hogares, es la palabra de Dios. Eso puede encender una vez más, el deseo de construir y de buscar al Señor cuando hay exposición a la palabra de Dios. Bueno, si una iglesia se va a avivar y si nosotros queremos tener una iglesia avivada constantemente, sabemos que no lo van a hacer los programas ni otras cosas secundarias, sino la exposición a la palabra de Dios. La palabra de Dios genera vida, una vida interior al corazón. Entonces, hermano, el primer obstáculo que se opone para que una tarea sea terminada es pesimismo carnal, que nace del corazón. En automático, el hombre no busca a Dios. Yo me quedo tan admirado, hermano, como David, cuando escribe los Salmos, y siendo un hombre tan devoto, y siendo un hombre que se regocijaba tanto en el Señor, escribe Salmos y dice: atrae mi corazón a tu presencia. Y al analizar un poquito las palabras que utiliza, atrae mi corazón, inclina mi corazón, las palabras que él utiliza eran las mismas como decir, jálalo, como jálalo con una cuerda, como que jala mi corazón a la fuerza. ¿Por qué escribía eso David, una persona tan devota? Porque, hermano, el corazón humano tiende a apartarse de Dios constantemente. Y quizá debemos de orar así, ¿verdad? Señor, jala mi corazón hasta ti, porque a veces mi corazón se resiste, porque a veces hay un pesimismo carnal que se opone para hacer tareas espirituales, porque mis pensamientos ven lo negativo. Y hermano, y como seres humanos, vemos mucho las cosas negativas, lo que está mal, lo que no nos gusta, lo que quisiéramos que mejorara. Y hermano, y desde luego que siempre se puede y se debe mejorar. Pero, hermano, hay que tener cuidado que si lo que predomina en nuestro interior es un pesimismo, hermano, quiere decir que hay un problema muy serio en nuestro corazón. Porque, hermano, podemos ver necesidades y podemos ver detalles, ¿verdad? A menos que no viéramos, pues sería la única manera, ¿verdad? Pero todos podemos ver. Todos nos damos cuenta si una banca está chueca, todos nos damos cuenta si faltan sillas, todos lo podemos ver. Pero hermano, ¿cómo lo aprecia, cómo lo percibe eso el corazón? ¿El corazón se enoja, critica, juzga? ¿O realmente el corazón se conduele, se compadece y se activa para hacer algo cuando hay necesidad en la obra? Podemos actuar de manera distinta. Podemos actuar con pesimismo o podemos actuar con pasión cuando vemos necesidades espirituales. Cuando actuamos con pesimismo, es la naturaleza del corazón. Cuando actuamos con pasión, es porque estamos siendo confrontados por la palabra de Dios. ¿Cuál es otro obstáculo, hermanos, que impide terminar tareas espirituales? Vamos a ver segundo punto también, cuando hay prioridades cambiadas versus a prioridades correctas. Acabamos de leer el versículo 4. Vamos a leerlo juntos, hermanos, si lo lee conmigo. ¿Estamos listos? Muy bien, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. A ver, hermano, este texto ya nos dio más luz, ¿verdad? Ellos dicen: no es tiempo de edificar casa a Jehová. Y antes de llegar a este versículo, a lo mejor había suposiciones. Ah, pues no había recursos probablemente, ¿verdad? Para que la casa de Jehová se edificara. Probablemente estaban, pues, en suma pobreza. Pero, hermano, había prioridades chuecas. Sus casas sí estaban artesonadas, ¿verdad? Sus casas sí estaban muy bien arregladas y muy bien equipadas. Lo que sucedía, hermano, es que las prioridades estaban cambiadas. No es que no era el tiempo de Jehová, es que sus prioridades eran otras. Y entendemos por prioridad lo que es más importante. Y hermano, y hay cosas, de acuerdo a la palabra de Dios, que son más importantes que otras, ¿verdad? De acuerdo al corazón humano, podemos fallar. Porque a lo mejor algo que para un humano es importante, mejor para una persona es muy importante no perderse ningún juego de fútbol, ¿verdad? Ningún partido de fútbol, y eso es lo más importante. Bueno, puede ser importante para él. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, las prioridades son claras, ¿verdad? Para ellos, hermano, arreglar el templo era la prioridad más grande por lo que el templo representaba para ellos. No quisiera, hermanos, que malinterpretáramos este texto y sacarlo de contexto, ¿verdad? Y a veces decir, no, hermanos, pues nadie tiene que vivir en una casa cómoda y arreglada, ¿verdad? Todo se tiene que invertir para el templo. No ese es el contexto de lo que está hablando aquí. Lo que está hablando es que para ellos como judíos, para ellos como identidad espiritual, como pueblo de Dios, el templo era un símbolo, ¿verdad? Era un elemento trascendente para su relación con Dios. Para ellos sí era importante. Nosotros quizá, hermanos, hoy pudiéramos entender que el templo es importante, podemos entender que la iglesia es importante, que debemos cuidarla, que debemos arreglarla, pero sabemos que más importante que este templo es nuestro propio templo, ¿verdad? O nosotros mismos. La iglesia somos nosotros, no el edificio, eso lo sabemos. Pero para ellos, hermanos, arreglar el templo era de suma importancia, pero había prioridades cambiadas. Y esa prioridad, hermano, venía por una prosperidad que llevaba a una comodidad. Es decir, ellos habían perdido el enfoque de la promesa que habían hecho. Se habían dedicado, se habían enfocado a buscar la prosperidad, a buscar la comodidad, y entonces de esa manera no había interés por las cosas de Dios. Dice en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y hermano, si la prioridad cambiada viene de buscar la prosperidad y de buscar la comodidad, una prioridad correcta viene de participar en todo aquello que nos lleve a la comunión con Dios. Viene de participar en aquellas actividades y hacer inversiones en todo lo que nos acerca al Señor, no en inversiones que nos alejan de Dios. Y hermano, es un buen momento para preguntarnos cómo son nuestras prioridades. Para nosotros, ¿qué es lo más importante? ¿Verdad? Si a lo mejor pudiéramos escribir ahí o mentalmente del 1 al 5, ¿qué es para mí lo más importante? Y lo pudiéramos comparar a la luz de la palabra de Dios para saber si en verdad tenemos prioridades correctas. Mi hermano, este mundo tiene prioridades muy torcidas. Y a veces como cristianos dejamos entrar una influencia muy grande en nuestras vidas y seguimos los mismos principios. Déjeme le menciono algunas cosas que para las personas es prioridad. Para algunas personas es prioridad el aspecto físico. Para algunas personas es prioridad las posiciones económicas. Para algunas personas es prioridad tener algún reconocimiento delante de los demás. Para otras personas es prioritario, ¿verdad?, garantizar su futuro teniendo una inversión bancaria suficientemente grande. Y para muchas personas eso es lo que está en primer lugar. Ahora, hermano, no podemos condenar, porque la Biblia no condena ninguna de esas cosas. Pero deberíamos de evaluarlo, si eso es lo más importante. No es lo más importante. No lo podemos desechar, la palabra de Dios no lo desecha. Pero tampoco puede estar en primer lugar. Tiene que ocupar un lugar más abajo de lo que la palabra de Dios lo coloca. Y, hermano, ¿cómo es nuestra participación para poder lograr, para poder promover una comunión con el Señor? En el versículo 5 que acabamos de leer, el consejo que dice Ageo es: meditad bien sobre vuestros caminos. Esa parte, meditad bien, es: considera bien cómo estás viviendo. Ponte a pensar un poquito cuáles son tus prioridades. Analiza con profundidad hacia dónde vas, qué quieres lograr, a dónde quieres llegar. Piensa bien lo que estás haciendo. Piensa bien qué es lo más importante. Piensa bien en dónde estás. Y, hermano, ¿cómo son nuestras prioridades? ¿Son prioridades cambiadas, tergiversadas, o son prioridades correctas? Hay muchos pasajes que podemos citar que nos hablan de prioridades correctas. Jesús hablando a los discípulos, ¿verdad? Y hablando a la multitud, decía, no te afanes ni de la comida ni del vestido, ¿verdad? Es más importante la vida y es más importante el cuerpo. Hay cosas más importantes que otras. Busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás te será añadido. Y dice también, pon tu vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Podemos decir, hermanos, que la prioridad para nosotros son las cosas celestiales, las cosas eternas, ¿verdad? Las cosas que trascienden por encima de este mundo. Y podemos hacer un contraste entre las cosas que el mundo considera importantes y las cosas que Dios considera importantes. ¿Recuerda lo que le dice Pablo a Timoteo hablando del ejercicio? Timoteo, el ejercicio corporal poco es provechoso, ¿verdad? Pero la piedad tiene efecto en esta vida y en la venidera. No desechó el ejercicio, no dijo es malo, es pecaminoso, ¿verdad? Es mundano. No, incluso le dio una categoría de provecho, le dio una categoría positiva, pero comparado con la piedad, era muy poco provechoso, ¿verdad? Y hermano, es la piedad más importante que nuestro aspecto físico. ¿Estamos de acuerdo? Es más importante cómo está nuestro templo, nuestro corazón, aún que cómo está nuestra casa, de adornada, de pintada, de arreglada, y que esté impecable. No es pecaminoso, es correcto, es ordenado, pero no es más importante a cómo está nuestro corazón. Hay cosas más importantes que otras, hermanos, y cuando una tarea espiritual no se termina, es porque las prioridades cambiaron. Al principio, este pueblo, cuando llegó a habitar nuevamente, tenía como propósito edificar el templo. Ese era su deseo, pero las prioridades fueron cambiando. Y entonces, por 15 años, habían abandonado la tarea. Quiero que vayamos a un tercer aspecto, otro obstáculo que no permite que una tarea sea completada, y es cuando hay una pretensión codiciosa. La pretensión codiciosa solo puede ser combatida por una profunda conciencia. Y mire, vamos a ver esta pretensión que había en el pueblo. En el versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué nos está diciendo de este pueblo? Era un pueblo muy afanado, ¿verdad? Comen mucho, trabajan mucho, buscan mucho el dinero, buscan mucho las cosas. Dice, pero ¿qué había al final, hermanos? Había insatisfacción, ¿verdad? Y cuando hablamos de codicia, hermano, la codicia tiene una particularidad. La codicia significa insatisfacción. Una persona que desea más y desea más no está satisfecha. Ellos tenían más, pero querían más también. Cuando hay pretensiones que son codiciosas, hermano, nos apartan. La palabra de Dios dice también, en 1 Timoteo 6, no vamos ahí, pero dice, raíz de todos los males, ¿verdad?, es el amor al dinero, el cual se extraviaron algunos, ¿verdad?, siguiendo ese amor al dinero. No condena al dinero ni condena nada de eso. Condena el amor a las posesiones por encima de las cosas espirituales. Y esto es algo que aquí estaba sucediendo. Había una pretensión codiciosa. Querían vestir cada vez mejor, dice, pero no se calentaban. Querían comer más, pero no se saciaban, ¿verdad? Querían trabajar más, pero no recibían más salario. Y hermano, y es que cuando una persona es tan afanada, es menos satisfecha, es más insatisfecha una persona que más y que más se afana. No es pecado el trabajo, no es pecado la comida, no es pecado vestir bien, pero cuando eso ha tomado un afán en el corazón, no hay una satisfacción genuina. Bueno, porque la satisfacción de la cual habla la palabra de Dios solamente viene de Jehová, ¿verdad? La riqueza, la verdadera riqueza viene de Jehová y no hay tristeza con ella, nos dice el libro de Proverbios. No hay una mala consecuencia. Hay muchas personas que para lograr sus objetivos sus deseos, sacrifican muchas cosas. Sacrifican su vida espiritual, su vida en la iglesia, su familia. Y sabe, hermano, a lo mejor sí consiguen sus deseos, pero al final pierden más que lo que ganaron, ¿verdad? Y entonces tendríamos que considerar si en verdad vale la pena perseguir pretensiones codiciosas. O mejor sería tener una conciencia profunda. Sería mejor pensar nuevamente qué es lo que es más importante. Este pueblo abandonó una tarea que le fue encomendada, edificar el templo. La abandonó por cada una de las razones que hemos mencionado, ¿verdad? Abandonó la tarea por su pesimismo carnal, abandonó la tarea porque había prioridades incorrectas y abandonó la tarea porque había una pretensión codiciosa. Estas razones, hermanos, nos pueden a nosotros también hacer abandonar una tarea espiritual. Y estamos seguros, hermanos, que el Señor nos llama constantemente. ¿Qué es aquello, hermano, que el Señor le ha llamado por hacer? Probablemente usted sabe qué es lo que usted tiene que edificar. A lo mejor es su hogar, el que necesita ser edificado. Y hay que poner atención allí. Y hay que comenzar a trabajar allí. Quizás sea nuestra propia vida personal por donde debemos empezar. Probablemente también está desolada, probablemente también está fracturada nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Y tenemos que comenzar por ahí. Pero hermanos, sí debemos luchar contra esos obstáculos que no nos permiten terminar las tareas espirituales. Y decíamos, ese pesimismo carnal solamente es combatido por una pasión que viene por ser confrontados por la palabra de Dios. Entre más escuchamos y entre más conocemos, hay un ardor en el corazón que el Espíritu Santo produce por la palabra de Dios. Decimos que las prioridades chuecas solamente pueden ser cambiadas, hermanos, cuando tenemos una participación en las cosas que valen la pena. Cuando hacemos una lista de nuestras prioridades, ¿qué actividades sobresalen, ¿verdad? Hay actividades que edifican y hay actividades que no edifican. Si tuviéramos que hacer una agenda, hermanos, pues tendríamos que buscar en todo momento aquello que nos edifique, ¿verdad? Lo que nos va a dejar algo delante de Dios, lo que nos va a proveer una sana conciencia y un corazón agradecido y contento también. Y decíamos como tercer punto, la pretensión codiciosa, el buscar de manera afanada las cosas de esta vida nos desvía desde luego de la tarea. Versículo 7 nos dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuelve a decir la misma palabra, hermanos, meditad sobre vuestros caminos. Por eso pusimos ahí una profunda conciencia. Si hay algo que nos puede ayudar a dejar una pretensión codiciosa es meditar en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Qué estamos buscando, hermanos? ¿Una producción condicionada? Porque finalmente, este pueblo, aunque buscaba más y buscaba más, ¿de quién dependen los resultados? Dependían finalmente de Dios. Me llama la atención, como dice aquí, comes pero no quedas satisfecho, y el que trabaja y recibe su jornal, lo recibe en un saco roto, ¿verdad? No había satisfacción. Hermanos, al final, por mucho que el hombre se afane, el resultado finalmente viene de Dios. De Él viene la respuesta, ¿verdad? No quiere decir que no hay que trabajar, no quiere decir que no hay que ser diligente. Pero hay una parte que nos corresponde hacer y hay otra parte que no nos corresponde hacer, ¿verdad? Cuando el ser humano quiere ir más allá de donde le es permitido, estamos cayendo en un afán, ¿verdad? Y estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Podemos tener un propósito cumplido. Vamos a continuar. Quiero terminar leyendo los últimos versículos para hacer las últimas aplicaciones. Versículo 9 sigue hablando de su insatisfacción. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Hermanos, hay una conclusión a esta exhortación, y es algo que queremos quedarnos esta mañana, que cuando somos confrontados por la palabra de Dios, sí podemos tomar una decisión. Versículo 12, lo leímos hace un momento, pero vamos a leer juntos versículos 14 y 15, ya casi para terminar. Lo leemos juntos y dice: Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La palabra de Dios, hermano, trae convicción al corazón. Cuando el Señor habla, ¿cuándo es la mejor manera de obedecer? En el momento que habla, ¿verdad? Y es bueno, hermanos, tener un corazón abierto y un corazón dispuesto. Quizá esta mañana usted puede reconocer que hay una tarea que no ha completado. A lo mejor hay tareas que tenemos pendientes. Y podemos identificar quizá en esos obstáculos qué es lo que nos ha impedido terminarla. Pero también hay una verdad que hemos aprendido en este momento, hermanos, y es que el Señor despierta el corazón para continuar. Hermano, y el Señor quizá le está llamando en esta mañana que hay que continuar trabajando y terminar las tareas espirituales. Cada uno de nosotros, hermano, debe valorar qué es lo más importante. De acuerdo a la palabra de Dios, lo espiritual va a pesar siempre mucho más que lo físico y que lo terrenal. Pero ¿cómo lo concibe nuestro corazón, verdad? Eso es importante. ¿Cómo estamos en nuestras tareas? ¿Hay tareas incompletas? ¿Podemos terminar la tarea? Que el Señor encienda nuestros corazones y los despierte, hermanos, como lo hizo